Los jueves en Graffiti nos visita la escritora y periodista Irati Jiménez. Irati, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Bueno, vicealmirante Jiménez, que esta semana pues vamos a retomar, eso está muy bien, ¿dónde lo dejamos? Que fue la Biblia.
Efectivamente, una elección que pues no sorprenderá a nadie porque nosotros tú y yo somos muy piadosos particularmente.
Mucho, muchísimo, mucho.
Se nos conoce por eso.
Sí.
Pero ya dijimos la semana pasada que es un libro literariamente, pues obviamente súper interesante, por no decir que quizás sea el más influyente en toda la historia de la literatura occidental, que bebe naturalmente pues en sus figuras retóricas, de estilo, de formas de expresión, en sus cartas, crónicas, monólogos, canciones, poemas, pasajes en prosa, tanto narrativos como líricos, porque la Biblia es una mezcla de todo eso. La semana pasada hablamos, por ejemplo, del Cántico de Débora, un monólogo épico en el que una mujer alza la voz de pronto en medio del Antiguo Testamento para que se unan a ella todas las tribus de su pueblo como madre suya que ella reivindica que es. Recordamos también a un gran poeta que fue el rey David, que es efectivamente el que se enfrenta a Goliat en la leyenda, sí, y que dio con expresiones tan familiares para nosotros, tan usadas en nuestra cultura, como por ejemplo los valles sombríos de la muerte. Y hablamos también de algunos pasajes de la historia de Jesús de Galilea, como por ejemplo, luego repetidísima en la historia, la que le ocurre cuando se encuentra al endemoniado de Gerasa y le realiza un exorcismo increíble sacando la legión de demonios que lleva adentro para meterlos en una piara de 2000 cerdos y luego lanzarlos por un precipicio. Una escena fabulosa que recuerda a una de las más gloriosas y divertidas en la segunda parte del Quijote, por ejemplo.
Bueno, Irati, y nos dijiste que esta semana hablaríamos de uno de los autores del Nuevo Testamento.
No nos dio tiempo a llegar hasta él y por eso hoy quiero hablaros un poco del mayor evangelizador de la historia precristiana, de la primera historia cristiana y uno de los oradores más famosos en la historia de Occidente. El hombre que, sin ser uno de los 12 apóstoles originales, hizo más por la expansión de la cristiandad al convertirla y afirmarla como una religión que no era solamente para judíos, como lo era él originalmente, sino para gentiles, para cualquiera. Por encima de la circuncisión, creyó que lo importante era pues llevar una vida basada en los valores que había promovido Jesús antes de que lo mataran los gestores de la fe, a los que él pues había denunciado porque eran hipócritas, corruptos, etc. Pasó, por tanto, encarcelamientos también este hombre, persecuciones y todo tipo de tribulaciones que terminaron en su decapitación. Fue en Roma, en alguna fecha, no sabemos exactamente, entre el 58 y el 67 después de Cristo, aunque murió mayor, porque se calcula su fecha de nacimiento entre el 5 y el 10 después de Cristo, más o menos. Los cristianos le conocen como San Pablo, aunque debió de nacer con el nombre de Saulo, en Sicilia, en un pequeño pueblo unido a su nombre por el que se le conoce como Pablo de Tarso.
Well, Jesus was an only son as he walked up Calvary Hill. His mother Mary walking beside him in the path with his blood spilled. Jesus was an only son.
Irati, que hacía mucho que no caías en el vicio de poner canciones de Bruce Springsteen.
Yo estoy súper orgullosa. Estoy como que me quito, ¿no? Lo estoy quitando. Y creo además está súper bien traído. No es porque lo tuviera en la cabeza estos días, para nada. Es porque esta canción se llama Jesus was an only son. O sea, Jesús era hijo único. Y pues si esto no está hecho para esta sección, Alder.
Nada, nada.
Lo estaba pidiendo.
Nada cogetar.
Y luego no quiero que él se sienta mal también. Sí. No.
Uy, Bruce, cuando se...
Es muy picado.
Uy, bueno. Bueno, Irati, la semana pasada ya dijimos que de Jesús, escrito por su propio puño y letra, pues que no hay nada. Pero lo que hay de Pablo sí que está escrito por él.
Sí, la historiografía da por probadas la autenticidad de las llamadas epístolas paulinas, o sea, las cartas que envió Pablo a lo largo de su vida a las primitivas comunidades cristianas de aquella época. La epístola a los romanos, primera y segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón.
La de Filemón no tiene nada que ver con Mortadelo.
No, ¿qué nombres? Es que ya, es inevitable unirlos.
Jolín, es que sale solo. Pero la de los corintios sí que tiene que ver, ¿no? Con lo que se lee en las bodas.
Esa es la que se lee, una parte de los corintios es la que se lee en las bodas, aunque no tengo que reconocer que no es mi parte favorita de los corintios, que confieso que es cuando Pablo se enfada.
Que se enfada, que debe ser a menudo.
Sí, a menudo, sí, con los corintios sí, porque al parecer en la comunidad cristiana de Corinto, por lo que dice el ejemplar de la Biblia que yo tengo en casa, que compré para la Icastola, que se me olvidaba comentar lo que es de Círculo de Lectores, y es una traducción increíblemente buena, pues, y con introducciones muy buenas, así que un abrazo a los amigos del Círculo de Lectores, porque en la comunidad cristiana de Corinto, porque cuenta mi Biblia, al parecer reinaban los abusos, las corrupciones, los desórdenes, y Pablo, que recordemos, como decía, que es el gran evangelizador de la primera cristiandad, había organizado o ayudado a organizar estas comunidades en distintos lugares, pues en el Mediterráneo, en Asia Menor, y en el caso de los corintios, que pues no se estaban portando demasiado bien, les escribe para reconvenirles antes de ir a visitarles y decirles, les dice además, yo ya me enfado por carta y luego igual cuando vaya os estáis portando bien y ya no nos enfadamos en persona.
Entonces
a veces pues se enfada un poco y de ahí viene, por ejemplo, una frase que tengo que reconocer que usamos mucho en casa, que es, ¿qué queréis? ¿Que os alabe? En esto no os puedo alabar.
¿Cómo que tenéis que reconocer que usáis mucho en casa? ¿Pero en casa usáis expresiones de Pablo?
Un poquito sí. Es una casa muy bizarra. Una casa muy repelente, la verdad.
No.
Y este vicio de Springsteen es gordo, pero el de citar es más gordo todavía. Entonces tengo muchas frases de Pablo de cabecera porque tengo mucha pasión por este hombre que decía pues tantas cosas sensatas a los cristianos de su época, como los corintios, por ejemplo, a los que les explica una y otra vez cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes si quieren llevar una vida cristiana, que son cosas bastante irreprochables, seas o no cristiano, y cuáles son las cosas que no le importan a nadie básicamente y con las que pues no hacen más que perder el tiempo, que es muy valioso, que si yo soy cristiano de hace más tiempo, que si en la congregación hay que hablar este o aquel idioma, que si Moisés se casó, se dejó de casar, o sea, tonterías, como dice Pablo. Les dice, no seáis niños en la inteligencia, sedlo sí en la malicia, pero en la inteligencia sed adultos. Y frente a los que preguntan, como los niños en el recreo, oye, pero si hago esto me podré salvar. Mm. Pues claro, no, hombre, es que esto no está prohibido, tal. Hombre, es que el aire es de todos, que es un poco como los niños en el recreo, ¿no? Y Pablo les dice una frase que me gusta mucho, todo está permitido, pero no todo es conveniente.
Ya, no, al final te vas a enfadar, ¿eh?
Es que la fe no puede ser eso, ¿no? Esta es la letra pequeña, un poco como con el abogado, ¿no? No puede pensar...
El aire es de todos me gusta mucho.
Hombre, también los fariseos con Jesús eran un poco así, oye Jesús, oye, una cosa que se me ha ocurrido, cansinísimo, ¿no? Que tiene que ver con que aquellos irán al infierno, por ejemplo, pues porque comen este alimento o lo dejan de comer, o soy mejor porque estoy circuncidado, por ejemplo, ¿no? Como dice Pablo, procura evitar cuestiones estúpidas y genealogías y polémicas y controversias en torno a la ley. Que esto podría ser Don't Feed the Troll en Twitter. Pues esto podría ser el eslogan de Twitter, sí, directamente. Lo más importante debe ser, según él, pues portarse fraternalmente, tratar bien a tu prójimo, no abusar, esas cosas. Pablo lo dice más bonito. Sea el amor sin fingimiento. Aborreced lo malo. Estad firmemente adheridos a lo bueno. Con el cálido afecto de hermanos, amaos cordialmente los unos a los otros. Vivid gozosos en la esperanza, firmes en la tribulación. Socorred las necesidades de los hermanos en la fe. Practicad la hospitalidad.
Pues las cosas como son, pocas pegas se puede poner a eso.
¿Se puede añadir una frasecita de Pablo? Bueno, varias, pero hoy me gusta muchísimo. También de cabecera, que creo que alguna vez he dicho aquí, frente a quienes se preguntan si habiendo hecho tal o cual cosa en su pasado, pues les castigará a Dios y Dios les perdonará esas cosas, ¿no? Pues Pablo, igual que Jesús, responde que lo que se ha hecho no es lo que importa, sino lo que se hará. Si crees que estuvo mal algo, no es que te tengas que arrepentir, es que si te arrepientes, encontrarás la manera de no volver a hacerlo. Como dice Pablo, resumiéndolo todo mucho realmente, el que robe, que no robe más.
Yeah.
Y hay otra frase que me apasiona de él, también de cabecera para mí. Muchas veces insiste en estar alerta. Por ejemplo, cuando dice, estad alerta, permaneced en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todo lo vuestro hágase con amor. Y lo de estar alerta me gusta mucho porque tiene razón cuando advierte que quien toma un camino como el suyo, por ejemplo, de ejemplaridad, el que él considera, se encontrará inevitablemente con enemigos. Él lo dice mejor, porque una puerta grande y eficaz se me ha abierto, pero los enemigos son muchos.
Pablo resulta otro gran escritor que nos traes, ¿no? Con ese poder de sus frases y la fuerza que hay en ellas también, ¿no?
Es un narrador muy bueno, súper influyente en la historia de Occidente, como decía, al que pocas pegas se le pueden poner. Además, dio ejemplo con su vida de todo lo que decía, lo que le valió, pues lo que hemos dicho al principio, palizas, torturas, cárcel varias veces, persecuciones y 1000 tribulaciones. De hecho, varias de las cartas están escritas desde la cárcel, lo que les da pues unos finales geniales, muy coloquiales, porque estás leyendo, qué sé yo, pues exhortación, pues a vivir como Dios manda, a perseverar en los trabajos del amor, estas cosas, y de pronto pues en la carta a los colosenses, por ejemplo, dice, os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, sobre el cual habéis recibido instrucciones, de modo que si va por ahí, acogedlo, y Jesús, que también se llama tema justo. Que estas cosas, me encantan estos finales porque realmente te llevan mucho a donde está él. Es muy coloquial. Saluda, un abrazo, recuerda. Sí. Pablo, un poco taleguero, muy bonito. Oye, de la cárcel, del patio, que estoy con tal, que se acuerda de ti. Y termina con un saludo genial también en esta carta. Dice, soy yo, Pablo. El saludo va de mi puño y letra. Y termina también diciendo, acordaos de mis cadenas, que me gusta mucho. De Pablo así taleguero y esa parte tan cordial del final, se mufan.
Sí, claro. Es que, hombre, sí que es coloquial, ¿no? Y muy bonito además. Hombre, solo falta que diga muy propio para estos días, ¿no? Venga, coge chaquetita que
eso.
Luego refresca, ¿no?
Acordaos, que es mi primo. Oye, mira, me ha hablado de ti, qué casualidad que os conocéis. Eso, coge chaqueta. Eso, tengo mucha pasión por este Pablo. Y otra cosa que me gusta mucho son sus metáforas sobre la ropa. Que, a ver, voy a intentar explicarlo. He dudado de si contarlo o no, pero bueno. Me recuerdan un poco al Lendakari Ibarretxe. Voy a intentar explicarlo con respeto a todas las partes implicadas. No sé si os acordáis, yo creo que sí, que todos más o menos, si hacemos memoria, tenemos la voz de Ibarretxe en la cabeza, ¿no? Tenían mucha pasión por las metáforas, no se le daban mal. Y yo, que le seguí como periodista, para la radio sobre todo, muchos de sus mítines y en discursos, tengo que decir que se le daban bien, pero a ratos se iba un poco lejos en la metáfora. O sea, por ejemplo, si él decía, pues queremos una Europa abierta, que tenga ventanas, pero luego empezaba con balcones también abiertos y un patio, pero que sea de todos. O sea, se perdía un poco al final. Y llegaba un momento que decías, ¿cómo había empezado esta metáfora del edificio? Un poco así, ¿no? Yeah. Salía un Lendakari bonito que se alamecaba un poco. Y Pablo es totalmente así. Para explicar, por ejemplo, que todos los cristianos forman un solo cuerpo, empieza diciendo, aunque el pie diga, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por eso deja de pertenecer al cuerpo. Hasta aquí, pues bien, se entiende el ejemplo. Pero luego sigue mucho rato. Luego dice, lo mismo con la oreja, con el ojo, con el olfato, con la mano. Dice, la mano no puede decirle al ojo, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies. Y así se tiene igual dos o tres párrafos.
Ya, hombre, es gracioso, ¿no?
Es más gracioso, porque es sí. Como un señor mayor, porque estas cartas ya es un poco mayor, que es, pues eso se va perdiendo, claro, ¿no? Porque la ropa, porque el ojo, porque, hombre, claro, y el pie tampoco puede, y una rodilla, y es mucho rato. Y son muy bonitas también las partes en las que utiliza la ropa como metáfora, que me recuerdan también a Cervantes, que claro, en aquella época pues, eran grandes lectores de la Biblia, cuando se transforma el Quijote justo al principio en personaje delante de nuestros ojos y va poniéndose el casco y va quedándose como un monigote el pobre hombre, hecho un desgraciadillo, porque dice Pablo muchas veces que hay que revestirse de la armadura de Dios, del escudo de la fe, del casco de la salvación, de la espada del espíritu y así.
Toma ya, todo, hombre, la chaqueta que luego refresca.
Eso, la chaqueta de Dios.
Eso es. Hombre, es que no le faltaba ningún complemento.
Es como un Ken, o sea, sí. como un señor sí, patata eso. También.
Ay, qué bonito, mi
señor patata. Yo sí. Tengo adoración, entonces pues sí. Como un señor patata.
Totalmente.
Y con todo esto dice, se acreditarán, se si se ponen todos estos complementos, dice, se acreditarán los cristianos como servidores de Dios. Y dice, en tribulaciones, en necesidades, en aprietos, en palizas, en cárceles, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, que todo esto, recordemos, había pasado él. ¿Cómo dice? Pues con honradez, con conocimiento, con comprensión, con bondad, con Espíritu Santo, con amor sincero, con palabra de verdad, con poder de Dios, mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, mediante la gloria y la ignominia, mediante buena y mala fama. Y termina esta parte, Pablo, tan bonita, con unas comparaciones que están basadas en contraposiciones, que es algo que se hace mucho, pero nunca, pocas veces tan bien como él, tan bellamente escrito, dice, como embusteros, aunque diciendo la verdad, como desconocidos, aunque somos conocidos de sobra, como si fuéramos moribundos, aunque seguimos viviendo, como castigados, aunque todavía no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, pero todo lo poseen.
Irati, es que ya nos decías que había grandes textos literarios en la Biblia y anda que tenías razón.
Han pasado además el examen del tiempo, realmente, claro. Si alguno lo ha pasado, escritos durante centenares de años además. Y me queda uno más, que no es de Pablo realmente, pero ya que había abierto este pequeño paréntesis de la Biblia tan piadoso, que es muy interesante para terminar esta sección. Si me dejas, me voy a ir al comienzo de la Biblia, que todo el mundo sabe que es el Génesis, que leí hace poco y me quedé sorprendida, me quedé loca, la verdad.
Ah, pero ¿por qué? ¿Y eso por qué? Cuéntanos.
Pues, porque siempre hemos oído, claro, es un texto súper hablado, aunque no sea tan escrito, ¿no? Es muy comentado, y siempre hemos oído que Eva tentó a Adán, y que ese es pues, el pecado original, ¿no? Y también esto además pesa mucho sobre las mujeres, y desde el feminismo, digamos, también se ha denunciado que un poco seguimos pagando este pato, ¿no? Pero claro, eso no lo pone así en el libro. ¿Dónde se nos cuenta? Sí, que están Adán y Eva en el paraíso, eso es así, y hay una manzana que no se debe comer, hasta aquí es lo que a mí me sonaba. Entonces viene la serpiente, se nos dice que es el más astuto de todos los animales, y le pregunta a Eva qué le ha dicho Dios sobre esta manzana. A lo que Eva responde que le ha dicho que no deben comerla, y dice la Biblia, que de lo contrario morirán. Dice así, fijaos que bien escrito está. Dijo la serpiente a la mujer, no, no moriréis, al contrario. Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que el árbol tenía frutos sabrosos y que era seductor a la vista y codiciable para conseguir sabiduría. Tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y que igualmente comió de él. Se abrieron entonces los ojos de ambos, y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron unos teñidores.
Ya, claro, es que tampoco es que Eva, ¿no? Le tiente mucho, ¿no? Porque tomó de sus frutos y dio a su marido, dice, ¿no?
Así, simplemente. Lo que pasa es que luego aparece Dios enfadado porque se le ha desobedecido. Entonces Adán dice, ay, no, no, ha sido la mujer que pusiste a mi lado.
Ya.
Que es un poco chivatico.
Uy, uy, uy.
Claro, por eso decía Erich Fromm, gran filósofo del siglo XX, en El arte de amar, que Adán no defiende mucho a Eva, que quizá no la querría tanto.
Ya, ya, claro. Y otro asunto aquí, otro tema importante, es la manera en la que está escrito, lo que nos has leído ahora mismo, Irati, es que queda claro, ¿no?, que la serpiente tenía razón.
Claro, igual estoy haciendo algo que en la Edad Media me quemarían por decir esto, pero así lo ponen en el libro. Dios les había dicho que morirían al tomar la manzana, y no mueren, tal como dice la serpiente. O sea que Dios miente. Esto me deja muy loca, pero es verdad que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios falible, que viene de los antiguos dioses del politeísmo, como los griegos, por ejemplo. Lo mismo manda lo de Sodoma y Gomorra que el arca de Noé, en fin, ¿no? Y me encanta lo que dice la serpiente, por ejemplo, que cuando dice, no, no moriréis, al contrario, Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Me gusta porque efectivamente es lo que pasa, que abren los ojos y ven dónde están. Y está escrito de una manera tan inteligente en la que lo que parece no es que estaban en el paraíso, sino que creían que estaban, pero no estaban. También es cierto que ambas interpretaciones en el texto son ciertas, que estaban en el paraíso y dejan de estarlo castigados por Dios, o que no estaban en ningún momento y Dios les había mentido y ellos, como niños, se habían hecho esta idea. Que es algo que pasa muy a menudo en la literatura fantástica. En Julio Cortázar, por ejemplo, tienes cuentos en los que valen, o un arcaizcano, por ejemplo, que le gusta mucho este ejercicio, caben las dos interpretaciones. La fantástica y la no fantástica, que es muy bonito realmente.
Sí.
Y luego que me encanta esta idea de que la manzana es para vivir con los ojos abiertos, dice la serpiente, porque yo creo que esto es la literatura, fíjate. En la propia Biblia explica Jesús que él habla en parábolas para que los que no ven, vean, y los que no oyen, entiendan, oigan. Eso creo que ocurre cuando leemos grandes libros, que de alguna manera, si está bien escrito, se superpone la observación de la realidad que hay en la literatura con el mundo real, tal y como es. Y si encajan bien, la literatura sirve para nombrar la realidad y nos hace verla y abrir los ojos. Yo creo que la literatura es la serpiente.
Para ser justos, vamos a decir la verdad, que hay que decir que hacía mucho, mucho, mucho que no ponías...
Pero meses igual.
De Bruce Springsteen, pero bueno...
Meses.
Ni sé el tiempo, ni sé.
Es imposible que nadie en la audiencia...
Estás llevando bien el vicio, estás llevando bien.
Lo estoy llevando muy bien. Sí. He dicho que tenía muchísimo control de impulso y deja clarísimo que sí. Pero ya que hemos empezado, claro, es un artista católico, entonces ya que hemos empezado de una familia católica, con una canción que hablaba de cómo Jesús era hijo único, esta otra que lleva también la Biblia, digamos, a las relaciones familiares, se llama Adán crió a Caín, una gran canción en la que Springsteen volcaba los problemas de la relación con su propio padre y que nos sirve para terminar diciendo que antes de que Eva cometiera el pecado de desobedecer a su padre, que estoy dispuesta a aceptar que es un pecado, su padre le había mentido, así que de haber pecado el de ella sería el segundo. Y que frente a la desobediencia de ella, que yo creo que es el pecado más bonito, porque es el pecado de la libertad, está el pecado de Caín, que es el pecado más feo, porque es un pecado contra la fraternidad.
Bueno, Irati, aplausos de la audiencia, les has dejado sin palabras. Yo creo que ha sido en el momento, es que, wow, menudo final también cuando dices, ¿no?, que la serpiente es la literatura, ¿no?
¿Qué
bueno,
te parece,
la literatura idea? Es la serpiente, mejor dicho, ¿no?
A mí me gusta, además, luego cuando tengo que decir que me llegan a reír mucho con estas partes de la Biblia, también me ayuda a mí, que es otro con quien comparto estas aficiones, que realmente Dios se enfada muchísimo y en ese momento dice, bueno, pues como castigo, la mujer parirá con dolor, que esto se sabe, ¿no? Y la serpiente se arrastrará entre las bestias de la tierra y dices, vale, igual la mujer antes no paría con dolor y se enfadó y le puso este castigo tan feo, ¿no? Pero yo creo que la serpiente ya se arrastraba antes. Quiero decir,
claro.
¿Realmente los has castigado o en el enfado del momento has dicho lo típico de pues ya no vienes más? Cuando alguien te ha dicho que se va a marchar, que no quiere venir, tú le dices, pues ya no vienes. Ya. Y dices, pues ya me voy. Sí.
Ya me iba.
Entonces, ¿cómo era la serpiente antes? ¿Tenía patas y se las quitaste o ya se estaba arrastrando?
Claro,
no sé. Esto hace aguas por todas partes,
sí,
Galder.
Ay. Oye, lo que sí, desde luego nos has abierto una puerta a coger la Biblia, que mucha gente la tiene en casa, y leer alguno de los pasajes.
Sí, hay partes muy aburridas, pero hay partes apasionantes. Bueno, las cartas de Pablo pues son una maravilla.
Desde luego. Irati, en un par de semanas, después de vacaciones de Semana Santa, nos encontramos en Graffiti.
Perfecto.
Graffiti. Radio Euskadi, de la pared a la radio.